Son las 8, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Segunda hora del Enfoque en la sintonía de Onda Madrid. Segunda hora, segunda media hora por delante para contar la actualidad de este día, porque de nuevo tenemos fútbol y estamos a la espera de ver si el Real Madrid da una alegría al fútbol español, porque ayer no llegaron más que tristezas, es la verdad, las del Atlético de Madrid y el Barcelona. Tristezas para sus seguidores, claro está. El Madrid se va con un empate a Manchester, así que todo abierto para uno de los mejores partidos, si no el mejor, porque para muchos es el mejor partido que se puede ver a día de hoy en el mundo. Un partido que les van a contar los compañeros de deportes de Onda Madrid, con Nacho Aranda al frente y con la narración de Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alineaciones ya confirmadísimas de los dos equipos, ¿no?
Eso es, sí, y salen los dos equipos con lo mejor que tienen, así que es una congregación de astros del fútbol, realmente, como tú decías, dos plantillas extraordinarias, dos equipazos. El Real Madrid sin sorpresas y con solo un cambio con respecto al equipo que utilizó Ancelotti la semana pasada en el Bernabéu. Entra Nacho, el capitán, en el centro de la defensa por el sancionado Tchouaméni, y el resto son los mismos, es decir, Lunin, portero, defensa Carvajal, Rüdiger, Nacho, Ferland Mendy en el medio campo con Camavinga, Toni Kroos, Fede Valverde, Jude Bellingham y arriba Rodrigo y Vinicius. El City recupera piezas importantes que no estuvieron en Madrid, por ejemplo el guardameta brasileño Ederson, que vuelve a la titularidad, y por ejemplo Kyle Walker, que vuelve a su lateral derecho, y por ejemplo, cómo no, Kevin De Bruyne, que no pudo jugar tampoco en Madrid. Así que Guardiola pone a Ederson bajo palos, Walker, Akanji, Rubén Díaz y Guardiola en defensa, con el español Rodrigo como director de orquesta en el centro del campo, y ojito a los cinco de arriba: De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish y el gigantón Erling Haaland. Así que ahí es nada, 2.900 seguidores del Real Madrid de las gradas del estadio del City, pita un italiano Orsato.
Gracias, Carlos Rodríguez. Menudo partido que tenemos por delante. Desde las 8:30 de la tarde y hasta las 11, si no hay prórroga, la radio suena a fútbol, Onda Madrid suena a Champions. ¿Y a qué suena el resto de la actualidad? Pues a lo de siempre últimamente, a impuestos, a declaraciones, a dineros abultados que no deberían estar tan abultados. Suena a temas complicados, desde luego. Así que por partes, la agencia tributaria pide a la Tesorería del Estado que devuelva más de 500.000 de euros al novio de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Según fuentes de la Puerta del Sol, la cantidad sería de 552.000 euros que devolvería Hacienda Alberto González. La pareja de Ayuso podría tener un saldo a su favor con Hacienda de 200.000 euros, porque le reclaman 300.000. Y claro, la propia Díaz Ayuso ha lanzado un mensaje a todos los que la acusaron de mentir cuando, al día siguiente de conocerse los problemas de su novio con Hacienda, salió en defensa de su pareja para decir lo que sabemos hoy, que era Hacienda la que le debía dinero a él.
Uno, que yo no mentí. Dos, que tenía razón. Y tres, que todo lo que está pasando obedece a una cacería política, como se está viendo, como reconoció ayer el propio fiscal general, y se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular por una inspección fiscal. ¿Qué está haciendo el Gobierno?
Eso de Isabel Díaz Ayuso. Voz Populi publica hoy informaciones sobre el hermano de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno. Ya ven ustedes que los círculos cercanos también están en el punto de mira. David Sánchez Pérez Castejón, con un sueldo de 55.000 euros al año, ha hecho una declaración bastante considerable. Tiene tres pisos, uno en Madrid, otro en San Petersburgo y otro en Elvas, en Portugal. Tiene 1.400.000 euros en acciones del BBVA, 60.000 euros en criptomonedas y 115.000 euros en depósitos bancarios. no está nada mal. Trabaja para la Diputación de Badajoz y ya hay quien empieza a pedir explicaciones. Algunos miembros del Partido Popular, vía redes sociales, le piden explicaciones al presidente del Gobierno. Y esto trufado con las comisiones de investigación que se van a celebrar. Empiezan el lunes en Congreso y Senado y el foco ha estado en miembros de la justicia. Los socios del Gobierno pidieron al Partido Socialista que citara a fiscales. Bildu, concretamente, lo pidió, lo exigió. Y el Partido Socialista lo aceptó para que su lista fuese aprobada. Pero Moncloa, el Palacio de la Moncloa, en el día de hoy ha frenado esa operación.
No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo. Y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales. Tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y que están conociendo en su condición de fiscales.
En eso están de acuerdo Gobierno y Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, ha dicho hoy que es un disparate llamar a jueces y fiscales a esas comisiones en las que los socios seguro iban a hablar de algo más que del caso Koldo. Los jueces han estado y están en el punto de mira del independentismo catalán desde hace bastante tiempo, ya lo saben. Pero para el líder popular, el hecho de que Sánchez primero ceda y luego frene da muestra de que la palabra del presidente, asegura Feijóo, no vale absolutamente nada.
Es lamentable, insisto, que llevemos a un fiscal a comparecer porque hay una serie de diputados que quieren desprestigiar el funcionamiento de la Fiscalía del Estado, o que llevemos a jueces, en su caso, a comparecer porque queremos insultar a los jueces y acabar con el Estado de Derecho. Así no se puede gobernar. Si la palabra del presidente de nuestro gobierno no tiene ningún valor, el gobierno deja de tener valor en España. Y lamentablemente esto ocurre todos los días. Ayer fue lo de Bildu, por la mañana. Por la tarde, la comparecencia de fiscales en la Comisión de Investigación en el Congreso. Pero vivimos en una anomalía democrática de forma constante y continua, y es que cuando el presidente del gobierno ya no le cree nadie, es muy difícil que le pida a los ciudadanos que confíen en él. Y esto es lo que está ocurriendo en nuestro país.
Y todo se ha frenado tras una carta del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha alertado de que no se puede llamar a una comisión a un fiscal que investiga lo mismo que investiga la comisión. Y la cuestión es que esas comisiones, las del Congreso y el Senado, van a investigar, pero van a investigar de aquella manera, porque luego lo investigado se vota en las cámaras, se votan las conclusiones y cada partido vota lo que le apetece. Y esas conclusiones no son vinculantes, no son para nada vinculantes. Pero lo que investiga la justicia, lo que investigan esos fiscales a los que algunos quieren citar, evidentemente sí que es vinculante. Por eso se frena, pero después de citarlos, ahora se buscan fórmulas para hacerlo. Lupi Ortiz.
Tras haber sido citados, ahora se estudia cómo revocar esa citación. La carta del fiscal general del Estado al Congreso ha tenido efecto. Álvaro García Ortiz explicaba en esa misiva lo improcedente de llamar a la comisión a Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, que precisamente lleva asuntos que se van a tratar en esa comisión, como el caso Koldo. Podría perturbar, dice el fiscal general, el trabajo del Ministerio Público. El PSOE, que acordó meter en la lista a Luzón y a dos fiscales europeos, ahora da marcha atrás, estudiará jurídicamente cómo evitar la presencia de los tres en la Cámara Baja. Pueden no ser finalmente citados directamente o hacer una reunión para elaborar y votar una nueva lista. La comisión parlamentaria arranca en el Congreso el próximo lunes.
En el Congreso el lunes con la comparecencia de Salvadorilla y en el Senado con la de Koldo García, si es que consiguen localizar a Koldo García, porque de momento parece que no coge el teléfono y es precisamente el asunto con el que comenzamos el resto a la actualidad de este día, de este miércoles 17 de abril en titulares con Luis Mínguez. Pues lo dicho, el Senado no logra contactar con Koldo.
La mesa de la Comisión del Senado sobre el caso Koldo ha informado a los grupos que no ha logrado contactar, no contesta al teléfono con el susodicho para informarle de que tiene que comparecer el próximo lunes en la investigación parlamentaria, por lo que decidirá mañana si aplaza su intervención o se da más tiempo para tratar de contactarle.
Con la cantidad de periodistas que han conseguido contactar con el ex asesor de José Luis Ábalos, tiene guasa la cosa. Reino Unido proyecta prohibir la venta de tabaco a los nacidos desde 2009.
Hoy se ha votado votado el proyecto de ley que contempla esta medida. La ministra española de Sanidad, Mónica García, saluda la iniciativa británica, pero afirma que en nuestro país la prioridad es ejecutar mediante leyes el plan antitabaco recientemente aprobado.
La compañía de Emiratos TACA, dispuesta a lanzar una OPA sobre Naturgy,
ha mostrado su interés por hacerse con las acciones de dos grandes fondos presentes en la energética española, lo que le obligaría a esta operación. El gobierno asegura que buscará el equilibrio entre la protección de las empresas y los intereses estratégicos del país.
300.000 correos certificados del ayuntamiento sin entregar a sus destinatarios.
El consistorio va a denunciar a la empresa RD Post, que prestó servicios postales al ayuntamiento hasta el pasado mes de octubre, por supuestas irregularidades en la entrega de correos certificados, la mayoría multas de tráfico. Según el consistorio, que pide calma y esperar a las nuevas notificaciones, habría más de 300.000 cartas que no fueron entregadas.
El dramaturgo Ramón Paso, denunciado por presuntos delitos sexuales
por la Fiscalía Provincial y por presuntos delitos contra la libertad sexual contra 14 mujeres de entre 18 y 25 años por hechos que habrían sucedido entre 2018 y 2023. Su compañía ha salido en defensa de Paso, pero la obra que tenía en Madrid, Jardiel Enamorado, se ha suspendido definitivamente.
La comunidad se compromete a construir un nuevo centro de salud en Paracuellos esta legislatura.
Y es que el municipio tiene un único centro de salud situado en el casco histórico, construido hace más de 15 años cuando la localidad tenía apenas 5.000 habitantes. Ahora rozan los 30.000 y la mayoría de los residentes viven en el barrio de nueva construcción Miramadrid, por lo que la localidad llevaba años pidiendo este nuevo centro de salud.
Benjamín Netanyahu responde a las presiones para limitar su respuesta a Irán.
Hoy ha recibido a los ministros de Exteriores de Reino Unido y Alemania, que tratan de limitar esa posible respuesta bélica, y les ha agradecido sus sugerencias, pero quiero aclarar, ha expresado el líder israelí, que nosotros mismos tomaremos las decisiones y el Estado de Israel hará todo lo que resulte necesario para defenderse.
Los oyentes, la porra en los días de fútbol de los oyentes del Enfoque, Javier Hernando.
La vuelta de los cuartos de final de la Champions juega el Real Madrid contra el Manchester City. Una de las eliminatorias más esperadas del año afronta su desenlace y el Real Madrid visita de nuevo al Manchester City en busca de lograr la clasificación para las semifinales de esta Champions League. Recordemos que en la ida quedaron 3-3 y ahora mismo es el único equipo español. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿cuál será el resultado final y si hay gol, quién será el autor? Esto nos ha dicho Mario.
Pues hoy va a ganar el Real Madrid. Creo que va a salir con más ganas, la verdad. Creo que van a quedar 2-1. Un poquito ahí ajustado, pero creo que al final se lo va a llevar el Madrid. Y de gol, yo creo que meterá Bellingham y meterá Vinicius. Yo creo que me quedo con esos dos. A ver si hacen un buen partido.
Alberto Buceta nos ha escrito que mi predicción para el resultado final es un emocionante empate 2-2. Creo que será un juego muy disputado con acciones de ida y vuelta. En cuanto a los goles, veo a Vinicius Junior anotando primero para el Real Madrid. Recuerden seguirnos a través de x@elenfoqueum y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
El pronóstico del tiempo, Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues que volvemos a la primavera después del veranillo que hemos tenido días atrás. Hoy ya se ha notado el descenso térmico, una media de 5 grados menos que ayer. Hemos rondado en general los 22, 23 grados. Ayer llegábamos a los 27 y 28 en muchos puntos y con ambiente estable. Bueno, pues de cara a mañana seguimos con esa estabilidad, cielos poco nubosos, algún intervalo poco significativo de nubes, sobre todo hacia el sur de la comunidad. Y en cuanto a las temperaturas, bajan un poquito más. Mañana en general rondaremos como mucho los 20 grados. Los valores nocturnos también pierden algún grado. En la capital amaneceremos rondando los 8 y después, lo que decía, unos 20 grados de máxima. A partir del viernes empieza a remontar un poquito la temperatura, sobre todo se notará el fin de semana. Volveremos a ver valores de 23, 24 grados y vamos a continuar con ambiente estable. De cara a mañana, el viento del norte, aunque no soplará con intensidad, sí que hará que la sensación térmica sea más fresca que hoy. Lo dicho, descenso de temperaturas que continúa mañana, ambiente estable y a partir del viernes empieza a subir de nuevo un poquito el termómetro.
Vamos a comprobar cómo se circula esta hora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendientes de un accidente de entrada a la capital por la autovía de Toledo, en la A42 a la altura de Getafe, que corta el carril derecho y ocasiona 2 kilómetros de retención. Pero al margen de ese accidente, poco a poco se va normalizando el tráfico y tan solo van a encontrar leves dificultades de salida en la A6 a la altura del plantío y Majadahonda y ya en la M40 en Pozuelo en dirección A5.
Y Madrid trabaja todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde y a esta hora en el enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Oportunidad laboral para instalador de toldos que tenga experiencia como montador de toldos, carpintería metálica, aluminio y PVC, además de carné de conducir tipo B. Trabajará con contrato laboral indefinido a jornada completa en turno partido de lunes a jueves e intensivo los viernes, con un salario según convenio. Oferta de empleo público para técnico de la Administración General en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, mediante el sistema de concurso-oposición en turno libre. Los candidatos deberán tener estudios universitarios en Derecho, Ciencias Políticas, Económicas, Empresariales, ADE o equivalentes. Además, se creará una bolsa de empleo con los aspirantes no aprobados que hayan superado al menos uno de los ejercicios de la oposición. El plazo para inscribirse concluye el 26 de abril. Y terminamos en Alcobenda, donde hay empleo para 2 mecánicos. Las personas interesadas deberán tener carné de conducir tipo B y experiencia en el puesto. El contrato será por circunstancias de la producción, pero tendrá la posibilidad de pasar a indefinido. Sus funciones serán el diagnóstico, la reparación, el mantenimiento y la revisión técnica de vehículos. Trabajarán a jornada completa por un salario según su valía.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
8 y 16, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy, noche de Champions apasionante. Desde las 8:30, Manchester City, Real Madrid. La ida nos dejó un empate a 3. ¿Qué pasará esta vez? En juego, pasar a semifinales. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El enfoque. Con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Intercambiamos noticias, como siempre, a esta hora, hoy con María Cano. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Sara Medialdea. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
María, el socavón, el gran socavón del Parque de San Isidro, ¿qué pasa con él?
Pues surgió, apareció este socavón en septiembre. Al principio tenía
un metro de diámetro, más o menos, y bueno, pues los vecinos, como os podéis imaginar, alertaron a las autoridades y de hecho fueron para allá porque asomaba en el fondo del socavón una canalización del canal de Isabel II. ¿Qué ha pasado? Pues que lo poco que hicieron de momento fue colocar una valla de madera y un palé alrededor, pero en marzo, en concreto el 9 de marzo, el terreno se hundió aún más y el colector que ya asomaba ahí debajo se vio afectado y causó una acumulación de aguas residuales, aguas fecales, que inundaron dos garajes, en la calle Carlos Daván, en concreto en los números 26 y 22. Claro, os podéis imaginar que tuvieron que ir allí los del canal de Isabel II y los bomberos a evacuar toda esa agua, pero que además lo que nos dicen los vecinos es ya no hay agua en esos garajes, pero el olor es nauseabundo, es tan nauseabundo que no aparcan los coches en el garaje porque se queda en la tapicería, en las tapicerías de los coches el olor. Y dicen, y ahora viene el calor, o sea, esto va a ser peor todavía. Y mientras tanto, ¿cómo está el socavón? Pues ahora mide unos 4 metros cuadrados. Es verdad que pusieron unas vallas mejores alrededor y que nos dicen desde el canal que efectivamente el colector hundido ya ha sido tapado y continúan reparando la rotura en la zona, pues precisamente para que el colector quede arreglado cuanto antes. Pero también nos dicen que esta obra es de una gran complejidad porque el terreno es muy inestable y sobre todo también por la profundidad del socavón. Entonces avanzan de una manera muy lenta. También nos han dicho que habrá indemnizaciones para los vecinos, así que entendemos que algún tratamiento llevarán esos garajes cuando esto esté solucionado, por lo menos para quitar ese olor. Y lo que nos dicen es que están a la espera los residentes de fijar en el calendario una reunión con los responsables y técnicos del canal, que todavía no tiene fecha, pero bueno, a ver si llega pronto.
Pues sí, que llegue pronto por el bien de los vecinos, evidentemente. Sara, ¿se está calentando ya el 2 de mayo la festividad de la Comunidad de Madrid?
Sí, señor, se está calentando como el clima. Estamos aquí también, en fin, que se va tomando la cosa, va tomando color. Mira, sí. Las celebraciones del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid siempre suelen tener su miga política, ¿no? Unos años porque hay elecciones, otros años porque hay choques entre partidos y este año porque, bueno, pues un poco está esa expectativa de ver si se supera el espectáculo que se dio el año pasado, ¿no? Y mira que no es fácil, porque recordaréis que vimos a un ministro del gobierno, al señor Bolaños, intentando colarse en una tribuna y cómo le paraban los pies literalmente los equipos de protocolo regionales ante decenas de cámaras de televisión que observaban aquella fantasía en directo. En fin, eso no es fácil de superar, ¿no? Pero puede que todo se consiga. Puede que todo se consiga, juzgar por lo que comienza a saberse del próximo 2 de mayo. A ver, por un lado, el gobierno regional, que no hace mucho, en noviembre pasado, había dicho que él no iba a volver a invitar a ninguno de sus actos a miembros del gobierno central, después de lo que consideraron un desaire que se le hizo a la presidenta Díaz Ayuso al vetarla en la inauguración del AVE Asturias. Bueno, pues hoy, esta misma mañana, preguntado sobre el tema, ya el portavoz se pronunciaba, bueno, de aquella manera sobre el asunto, ¿no? Sobre quién o quiénes van a ser los representantes del gobierno de la nación en el acto, ¿no? El consejero portavoz, Miguel Ángel García, apuntaba que habrá representación de todas las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, así en general y sin concretar demasiado. Pero por otra parte, también se sabe que en fuentes de Moncloa ya están empezando a mover la idea de que es muy posible que vuelvan a mandar a Bolaños al 2 de mayo, claro, como representante del gobierno central. Vamos, que parece que el choque puede darse de nuevo, ¿no? Sí. Y en cualquier caso, ahora arrancan ya 2 semanas de especulaciones sobre quién irá, a qué, cómo se sentará, en qué posición y con qué actitud será recibido. Yo, por mi parte, pues voy a contribuir un poquito al ruido, si puede ser, ¿no? Y propongo que puestos entre todos a convertir la fiesta de los madrileños en un espectáculo de circo, pues yo propongo que acudan a la limón los ministros Bolaños y Óscar Puente, que es también de los que nunca defraudan.
Sí, pues eso sería... Eso sí que estaría entretenido. María, rectores de las 6 universidades públicas de Madrid que reivindican su papel para el futuro.
Pues es que hoy ha ocurrido algo, yo creo que histórico, porque los 6 rectores de las 6 universidades públicas de Madrid no se hacían una foto juntos, más allá del típico acto institucional, desde 2004. Es el primer desayuno en el que los seis han participado juntos y no es casual que haya sido ahora. De hecho, han hablado, por ejemplo, que es lo que más les preocupa, de financiación, entre otras muchas cosas. Ha sido en el Círculo de Bellas Artes, en el marco de los desayunos de Alcalá, y el encargado de hablar de este tema ha sido el rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Ángel Arias, que ha dicho que que tiene que haber una financiación por objetivos, que esto lo permite la ley de universidades estatal y que también lo debe permitir la ley de universidades autonómica, porque según ha explicado, las leyes son oportunidades y tenemos una oportunidad y una necesidad y una obligación de mejorar el sistema universitario, porque necesitamos esa financiación. Él ha insistido en la transformación tecnológica y la inteligencia artificial, pero yo apuntaría que para la supervivencia en este momento las universidades madrileñas públicas tienen un serio problema de financiación y si no lo atajan o no lo atajamos pronto, pues vamos a ver mermada la calidad en breve. En este sentido, hablaba el rector también de la Universidad de Alcalá de Henares, en este caso, que decía que corremos el riesgo de ser juzgados injustamente en el sentido de ser vistas las universidades como entidades generadoras de gasto, cuando realmente son, según ellos, lo contrario, porque generan un gran beneficio. Y luego, en otro orden de cosas, el rector de la Politécnica, Guillermo Cisneros, ha hecho énfasis en que estamos formando a estudiantes, a futuros profesionales, para que resuelvan problemas que no existen en la actualidad, con tecnologías que todavía no están desarrolladas en empresas que probablemente todavía tampoco han surgido. Y en ese contexto están trabajando de una manera vanguardista, intentando adaptarse. Y por último, Joaquín Goyache, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, en cuanto a investigación, ha asegurado que las universidades públicas, el 70% de la investigación en España se hace en las universidades públicas, pero que necesitamos flexibilizar la gestión de esa investigación para que sea más ágil y más eficiente.
Uh-huh. Y Sara, terminamos contigo también de educación. ¿Llegan las becas de bachillerato para el nuevo curso?
Sí, un año más llegan las fechas de las matriculaciones y muchos padres se enfrentan a un dilema. Aquellos padres cuyos hijos estudian en colegios concertados, que igual llevan en ellos desde que eran niños, en todos los tramos de educación obligatoria y, por tanto, gratuita. Pero, claro, está aquí que el niño o niña va a pasar de nivel, acaba la ESO, va a saltar al bachillerato y esta etapa no es obligatoria, ni concertada, ni por tanto gratuita en este tipo de centros. Así que quienes se quedan en el mismo colegio donde han estudiado siempre saben que van a tener que pagar una mensualidad pues que no siempre pueden asumir. Y hay muchos que deciden por eso marcharse a otros centros públicos, a institutos, para que sus hijos sigan allí haciendo el bachillerato, ¿no? Bueno, pues para que esta decisión no dependa de la capacidad económica de las familias, el Gobierno regional pone en marcha un año más las becas de bachillerato, que son ayudas entre 2.000 y 3.750 euros y que van a beneficiar este año, según los cálculos de la comunidad, a unos 15.000 alumnos. Son ayudas que se dan a familias con ingresos de un máximo de 35.000 euros de renta per cápita anual, una cifra que desde algunos sectores se critica porque parece excesiva, pero en su defensa el Gobierno regional asegura que el 95% de quienes realmente reciben las ayudas tienen ingresos en torno a los 20.000 euros per cápita más o menos, ¿no? O sea, uh-huh, unos 60.000 euros anuales para una unidad familiar de tres personas o de 80.000 si son dos progenitores con dos hermanos, por ejemplo. Así que, bueno, estas son ayudas que se van a poder pedir en unos días. La convocatoria va a salir prácticamente de inmediato, antes de que acabe abril. Quien esté interesado, pues ya sabe que tiene que estar un poquito atento al boletín oficial.
Pues sí, que estén atentos a ese boletín oficial. Sara Medialdea, María Cano, ha sido un placer, como siempre, intercambiar noticias con vosotras. La semana que viene más. Un abrazo para las dos.
Un abrazo.
Un saludo.
Pues a partir de esta hora se quedan en compañía de los compañeros de deportes de Onda Madrid, con Nacho Aranda, con Carlos Rodríguez, con todo el equipo de comentaristas que les van a contar un partidazo, que es lo que se viene, para el que faltan 32 minutos exactamente. El Manchester City, Real Madrid, cuartos de final, partido de vuelta. El Real Madrid, ya lo saben, busca ser el único representante español en las semifinales de la máxima competición de clubes de todo el mundo. No es empresa fácil, ni muchísimo menos, pero al Real Madrid precisamente se le dan muy bien las empresas complicadas. Se quedan con la radio, se quedan con Nacho Aranda, se quedan con el fútbol, con la Champions. Si no hay prórroga, a las 11 contamos noticias y las analizamos en una edición de la tertulia del Enfoque, una edición reducida, claro está. Se quedan con Nacho Aranda, adiós.